Filosofía para mentes inquietas. La hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia en nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Ascunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Marijose en los controles. Bueno, hoy vamos a hacer el segundo programa dedicado al filósofo griego Epicuro. Y hoy vamos a ver cómo, desde la ética, él plantea que es el hedonismo como una elección de placeres y una selección inteligente de ellos. Por supuesto que desde aquella escuela del jardín, 4 siglos antes de Cristo, han cambiado los tiempos sobre los actuales, pero aquellas enseñanzas, en lo básico, siguen estando de actualidad. Hoy en día, el sistema neoliberal intenta imponernos unas formas de vida basadas en un consumismo compulsivo, en una sociedad insolidaria, individualista, donde los valores humanos quedan relegados. Vamos a intentar en este programa trasladar los valores epicúreos a la actualidad, demostrando que con ellos esta sociedad posiblemente sería en su conjunto más feliz, más justa y equilibrada y disfrutaría de los placeres que Epicuro nos plantea. Aquí creo que vino de vacaciones Epicuro también, porque es un sitio
muy agradable, ¿eh? Un jardín.
Dice Epicuro y la escuela del jardín de la Alhambra, ya lo dice.
¿También tuvo algún seguidor aquí?
Digo yo, no sé, tendría el jardín de la Alhambra, pues la escuela.
Los árabes eran muy epicúreos.
Después de descubrir el placer de la música, vamos a escuchar el placer de la voz de Miquel.
Bueno.
Vamos a ver un poquito pues, que lo que antes planteábamos, ¿no? La ética de Epicuro sobre la elección de placeres puros, lo que Epicuro llamaba el hedonismo.
Bien, vamos a adentrarnos en ese hedonismo que configura la ética de Epicuro, cuando generalmente la ética ha sido considerada todo lo contrario al hedonismo, todo lo contrario al placer. Epicuro consideró que todo ser vivo busca como objetivo de su vida el placer, todo ser vivo, también los animales no humanos, nosotros por supuesto. Pero el ser humano debe elegir inteligentemente los placeres puros. Es decir, puros significaría sin mezcla de dolor, y evitar los placeres impuros, como los llama él, placeres que dan cierto agrado, pero que llevan consigo sufrimiento y dolor. Así se conseguirá la felicidad, privándose de placeres que llevan consigo sufrimiento, es decir, impuros, y practicando los placeres sencillos que le dan satisfacción a cualquiera que los lleva a cabo. Se trataría de una especie de economía del placer. Esto es una noción quizá planteada desde la actualidad. Se trataría de elegir aquellos placeres que lleven consigo solo dicha felicidad, siempre buscando esa felicidad, el equilibrio y la autosuficiencia. Por ejemplo, dice Epicuro, la amistad constituiría un placer puro. En cambio, uy, ¿dónde se mete?
Sí.
En cambio, el matrimonio...
Ahí le duele.
Ahí sí que se está metiendo en un jardín.
En un jardín,
que me lo digan a mí,
no es el de Epicuro.
Que me lo digan a mí, que llevo dos divorcios.
Bueno, dice él, en cambio el matrimonio o incluso los cargos públicos tan deseados serían placeres impuros, es decir, con mezcla de dolor, que hay que evitar.
Sí, sí, bueno, lo del matrimonio lo dejamos.
Bueno, no, yo creo que era un poco, da mucho de qué hablar, bueno. Da mucho de qué hablar el matrimonio.
Uy, el matrimonio.
Juan tiene sus
es un
dudas.
Tema para un programa, ¿eh? Un tiro,
sí, sí.
Romántico y todo eso.
Sí, pero igual nos echan de Vitoria.
Sí,
bueno. De este modo, como planteaba Miquel, una ética hedonista, como la de Epicuro, supone moderación, equilibrio y un cierto ascetismo y no una vida sin freno. Una especie de descontrol placentero, como le acusaban a Epicuro, tratando de desprestigiarle los numerosos enemigos que tuvo en su época y en los siglos posteriores. Ya vimos el otro día cómo Epicuro fue tremendamente censurado. Sus planteamientos no eran interesantes para las sociedades más conservadoras, ya desde sus tiempos y luego a posteriori, ¿no?
¿Censurado o ignorado?
Sí.
En muchos casos ignorado, que es casi peor que censurar.
Efectivamente.
Porque desapareces del mapa.
Pues fíjate que toda la gran obra que se supone que tuvo es que desapareció, ¿no? Por lo
sí,
que tengo entendido.
Sí, sí.
A mí me gustaría aportar una cosita antes de seguir, y es como siempre, ¿a qué llamamos placer? Cuando hablamos de placer, ¿de qué estamos hablando?
Del gustillo.
Entonces, he ido aquí a la búsqueda de la Real Academia de la Lengua, y placer sería goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno.
Bueno.
Sí, bueno, de hecho nos lo está diciendo ahora.
La música puede ser un placer,
por ejemplo.
Sí, bueno, de hecho aquí está hablando, hay algunas cosas que bueno, vamos a verlo, ¿no? Él dice, Epicuro parte de que la noción de placer se refiere a sensaciones distintas, que están a veces relacionadas con la carne. Con la carne, no el chuletón, ¿eh?
Ah, no.
La carne,
bueno, que, también,
igual,
¿no? También.
Igual también, con moderación. Y
me,
poco hecha.
Me has quitado la ilusión.
Y poco hecha. Y en otras ocasiones con la mente. Ya tanto en el cuerpo como en el alma encontramos placeres muy diversos, como ya iremos analizando. Bueno, posteriormente también habla, ¿no? Algunos consideran que solo es placer aquello que tiene que ver con el tacto y por ello con lo que llamamos sexualidad. Y otros se centran en los placeres gastronómicos, pero el oído y la vista, dice él, y hasta el olfato nos pueden proporcionar sensaciones positivas. Y es donde entra, ¿no? Con los placeres de la mente.
Claro, los placeres de la mente, por ejemplo, a veces no se consideran como placer, pero son importantísimos. Él dice que los placeres de la mente son en gran medida derivados de los corporales, ya que el alma también es corporal. Hay que tener esto muy en cuenta en esta visión materialista de Epicuro derivada de Demócrito. Sería casi imposible enumerar las satisfacciones intelectuales que podemos experimentar, por ejemplo, mediante la fantasía o el recuerdo, mediante la comprensión teórica de un problema, esto incluso haciendo matemáticas, te puede producir un gran placer cuando resuelves un problema, dice que es un orgasmo mental, o la contemplación estética de una bella forma, sea natural o artística. Hay bellísimas formas corporales, por ejemplo, pero también el arte es una fuente de placer para el que lo crea y para el que lo disfruta.
Un concierto, una buena música, subirte al Petrechema ahí enfrente de la Mesa de los Tres Reyes y desde ahí contemplar ese mar de Pirineos, aquello es grandioso ahí. Se te olvida hasta de comer el bocadillo, o sea...
Sí, entras en éxtasis.
Sí, sí.
En éxtasis.
El paracaidismo, tirarte en paracaídas.
No,
o hacer puente. Oye, pues hay gente que eso le encanta.
No, porque eso es un placer con dolor.
Ese no, ese sería...
Como no sabrá el paracaídas...
Un placer impuro sería ese.
Joder, no.
Bueno, entonces todo esto, considera Epicuro, nos reporta buen humor, que no es poco, alegría, y sobre todo, si se realiza de forma adecuada, paz y serenidad, que eran los objetivos fundamentales tanto de los epicúreos como de los estoicos en esta época helenística, en la que había sufrimiento por todas partes. Encontrar la paz del alma, la serenidad, era importantísimo. Muchos placeres están relacionados con la satisfacción de necesidades físicas o mentales.
Sí, y efectivamente ahí es donde yo quería cogerle a Juan. Y,
ahí vale.
Y le preguntaría, estamos hablando de, antes hemos hablado de la amistad, uno de los componentes, estamos hablando de una serie de valores que, bueno, que yo creo que nos hacen ver un poco esta escuela del jardín de Epicuro con una imagen de un cierto romanticismo que parece que, bueno, pues a veces no sé si se centra mucho en la vida cotidiana que hoy podíamos tener, ¿no? Y yo le plantearía a Juan, porque el otro día me estuvo hablando de unas normas de vida digna, y a ver cómo...
¿Eso
lo,
qué es?
Pues bueno, que no, eso quiero que nos lo cuente.
¿Qué es esa?
¿Qué sería hoy en día una vida placentera para un ciudadano actual?
Bueno, yo lo que veo es que el planteamiento de Epicuro hoy se complementaría muy bien con el planteamiento de lo que son las necesidades básicas, claro.
Mm-hmm. Por ahí va.
Por ahí va la cosa. Y a su vez, pues con el planteamiento de lo que son satisfactores, o sea, de qué elementos son los que nos llevan a completar y a desarrollar y a aplicar las necesidades básicas. Entonces es interesante observar que este es un asunto que hace tiempo que viene estando estudiado. Entonces, si me dejas unos segundos para que yo consulte mis propias notas, porque estáis ahí llenos de papeles escritos.
¿Cómo que papeles? Lo sacamos todo del coco. Todo, o sea, a mi coco le llamas,
sí,
papel.
Bueno. Tú al coco lo aplicas al papel y luego del papel lo lees otra vez con el coco para que llegue a los cocos de los radioyentes. Aquí todos son cocos.
Sí.
Qué miedo.
Sí. Pero, bueno, por ejemplo, pues podemos empezar, y esto todavía ni siquiera estoy consultando, pero lo sabemos. Las satisfacciones básicas, el primero que se considera que las definió de algún modo y lo conoce todo el mundo, son la pirámide de Maslow, esta famosa. Uh-huh. Pero luego ha habido otros desarrollos, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, necesidades fisiológicas, pues efectivamente el satisfacer, o sea, estamos hablando de satisfactores, pues la alimentación, el agua o el vino o la cerveza en caso posterior, etcétera, pues sirve para...
Siempre sale la cerveza, ahí. Siempre sale.
Van a pensar, no sé por qué
van
será.
Van a pensar que sois unos borrachos, todos menos yo.
Sí. No, porque luego hay cervezas
de calidad.
De calidad, incluso sin alcohol. Necesidades de seguridad, es interesante. Las que se relacionan con la protección contra peligros, la seguridad financiera, eso sobre todo a los ricos les interesa mucho. A mí no, porque yo no tengo ninguna financiación que proteger. La estabilidad laboral, eso también les interesa mucho, porque es su fuente de ingresos para sobrevivir. La protección física, de ahí se saca la necesidad de la policía o de ciertas fuerzas del mm-hmm. orden para proteger de...
Menudo placer.
Bueno, pero el placer de la de que estás protegido, de que nadie te ataca.
Lo tienes que creer, ¿eh? Yo cuando los veo no siento ese placer.
Pues hoy, fíjate, estaba yo esperando el autobús que funciona estos días pues muy mal, puede haber huelgas encubiertas. Y me pongo a ver entonces en el GPS, la inteligencia artificial del GPS, me pongo a ver la parada del autobús y un tío... Me doy cuenta, le miro así y estaba el tío atento para ver si me quitaba el móvil.
Ah, muy bien.
Estaba yo esperando en las puertas de... No, a las puertas, enfrente, de Santiago, del Hospital de Santiago. Y entonces me da cuenta que hay gente, claro, que está ahí para la gente que sale y tal, o gente mayor, aprovecharse si pueden. Que, bueno, no me hacía falta la policía, pues ya me defiendo yo mismo, pero, bueno, pues hay gente que sí. Los atentados terroristas y cosas de esas, pues bueno, ya no quiero entrar ni quiero decir nada, pero... Necesidades de pertenencia y afecto. Fíjate qué interesante. Aquellas que se relacionan con la amistad, ¿ves?
Eso, todo eso ya lo dijo Epicuro, todo eso.
Todo y más.
Luego lo han copiado a Epicuro.
Luego lo han copiado todo. El amor, el sentido de pertenencia a un grupo, por ejemplo, al Baskonia, o yo qué sé, al grupo del
Alavés. El Alavés. No mira a nadie.
En las relaciones interpersonales, donde entonces habría que meter el matrimonio en su cara B.
También, bueno, ¿no? Su cara ve en los placeres impuros.
Necesidades de autoestima, aquellas que se relacionan con el respeto propio, la autoestima y la confianza en uno mismo, lo que ahora se habla de empoderamiento de la mujer, ¿no? Y hay una escuela de empoderamiento y todo por ahí. Necesidades de autorrealización, que esto va mucho más de más allá, yo creo, que es el placer en sí, aunque evidentemente produce una cierta satisfacción. Vamos a decir que el placer también es satisfacción. Son aquellas que se relacionan con la realización personal, la creatividad y la búsqueda de la felicidad. Pues fíjate qué serie de... Ahora, pues hay más desarrollos. A mí me gusta mucho el desarrollo de Max Neef, es un economista que no es ortodoxo, el que yo sigo. Tengo algún libro suyo. Y este, pues lo define de un modo un poco más extenso, pero al final viene a ser lo mismo, subsistencia. Protección, ¿ves? Esto también ha salido. Sí, sí. Afecto, también ha salido. Entendimiento, necesidad de relaciones con la educación, que eso le gusta a Pello. La información, la curiosidad y la comprensión del mundo que nos rodea. Entonces, aquí estamos hablando de la filosofía, por ejemplo. Participación, necesidad de relaciones con la participación social, la cooperación, la competencia y la responsabilidad social. El compromiso con la sociedad, de alguna manera. El ocio, y aquí fíjate, ahora tienes todas las plataformas estas de Netflix y compañía que te abrazan con chorradas. Creación, eso lo he dicho. Relaciones con creatividad, imaginación y la innovación. Cuidado con esta palabra innovación porque el neoliberalismo la entiende como le da la gana. Identidad, necesidad de relaciones con la autoestima, lo hemos dicho antes. El respeto propio y la identidad cultural. Aquí entra la identidad cultural, aquí puede entrar el tema del pueblo, de los nacionalismos, etcétera. Y libertad, necesidad de relaciones con la autonomía, la igualdad de derechos y la capacidad de tomar decisiones. Hay más, ¿eh? Si queréis sigo o no. Y luego está también Rao y Min, que esos son los que pertenecen a la plataforma de identificación de las normas de vida digna, que es un elemento que se puede consultar en cualquier parte, porque es como la Carta de Derechos Humanos.
Pero claro, estas satisfacciones, estas necesidades, pueden llevarte a una patología. Sí. Cuando te obsesionas... Te llevan a una patología.
La patología es cuando te obsesionas con los patos. Cuidado.
Y con las patas.
Con las patas.
Entonces.
Las patas de la silla.
La patología de obsesionarte por satisfacer tus necesidades te crea un agobio tremendo. Y sin embargo, lo que me gusta de Epicuro es que decía que la satisfacción de estas necesidades básicas, es decir, podemos añadir muchas, pero de las básicas es algo sencillo y muy poco costoso. A veces para satisfacer nuestro hambre o nuestra sed, pues nos gastamos cantidad de dinero, hacemos grandes comilonas, pero eso no va por ahí, Epicuro, al revés. Dice, cuando tenemos hambre, sed o frío, por ejemplo, se produce un grito de la carne, es decir, hay una llamada fuerte desde dentro. Dice, acallarlo resulta fácil en la mayor parte de los casos. Dice, el reboso placer en el cuerpo cuando tengo pan o agua y escupo los placeres de coste y lujo. Dice, eso no. No por ellos mismos, sino por las molestias que los acompañan.
Bueno, a mí me parece que ahí Epicuro cae en como los libros de autoayuda. O sea, que el individualismo de tres pares de cojones. Vamos a ver, la gente que duerme en la calle, a ver, tiene necesidades de vivienda.
Sí, no tiene la satisfacción cubierta, claro. Las básicas, pero las básicas
la gente que no tiene vivienda.
Cobijarse, eso sí que es una necesidad básica.
La gente que no...
Ahora,
claro, y entonces no vale con que tú sientas en la carne, no. Es que hay elementos sociales y estructuras sociales que te impiden o te ayudan.
Pero una cosa es...
No vale que uno piense abstractamente en no sé qué.
Sí, necesidad de vivir en un palacio, como un rajá, ¿no? En tu casita pequeña, con
como la mía.
Las necesidades habituales, confortables, ya lo tienes, pero es que siempre está el interés por ir más allá, por agudizar eso y buscar, por ejemplo...
No creo que esté siempre, yo por ejemplo
comida,
lo siento.
Bueno, tú no, pero porque eres una persona muy sobria, muy asceta...
Sobrio sí soy. Asceto,
muy formal.
Asceto, no sé si es un muy, insulto, si yo soy asceto, ¿no?
Bueno, entonces... lo importante es tener esa satisfacción sencilla y luego, claro, lo básico radica en que el cuerpo esté sin dolor y el alma, es decir, esta parte mental nuestra, sin perturbación. ¿Cuántas veces la búsqueda de placeres que son abusivos nos perturba, nos inquieta? Y eso es mucho peor que la satisfacción, la insatisfacción del placer. Es algo que nos deja sin
Yo sí que creo, Miquel, de todas formas, de algo de lo que planteaba Juan, es hay unas necesidades básicas, no solamente básicas de punto de vista material, sino social también. Que el medio ambiente no esté contaminado, por ejemplo.
Parte un ejemplo.
Claro.
Eso te sí. da una...
Por eso él buscaba el contacto con la naturaleza. Y él buscaba en el plano social... la amistad como lo fundamental. Es más, algunos placeres, decía, han de estar sometidos a la amistad. Es decir, si la satisfacción de un placer no necesario,
por ejemplo,
ya lo veremos, me quitan las amistades, entonces hay que dejarlo. Sí. La amistad y el contacto con la naturaleza, en aquel entonces, claro, hoy en día lo veríamos en otras perspectivas más amplias, pero eso es fundamental.
Mira, yo estuve el otro día viendo una película,
¿cuál?
¿Cómo era? De Old Oak, es el viejo
Roble. Ah, Old Oak.
El viejo Roble de Ken Loach.
Ken Loach.
Y a ver, esta película, cuando la vi, me acordé de Epicuro, de lo que estamos hablando. Y me acordé porque de qué forma se puede tener satisfacciones, no voy a contar la película porque eso sería largo, sino una película en la que una comunidad inglesa precaria, que ha pasado por una situación de crisis tremenda con la minería, que se ha ido a pique, llega a una colonia de sirios, en peores condiciones todavía, y se crea una especie de enfrentamiento, pero que al final se conlleva de alguna forma una unificación de convivir ambos dos, y la verdad, y acaba la película que se te saltan las lágrimas, aunque sea una película, de decir cómo esas dos comunidades pueden llegar a convivir juntas y además a convivir y a quererse de alguna forma. Eso es placer.
Pues ya, claro. Ahí se ha buscado el placer, por ejemplo, en comunidades, en comunas, comunidades de hippies incluso, luego pueden degenerar, pero en principio amistad sin matrimonio, cuidado, amistad y luego contacto con la naturaleza. De todas maneras, el hedonismo ha estado muy mal visto a lo largo de la historia, por eso a Epicuro, a pesar de que ha tenido a lo largo de la historia infinidad de seguimientos, de movimientos que estaban inspirados en él, con otros nombres también quizá, sin embargo, por ejemplo, ha sido denostado como algo perverso, y esa experiencia la tenemos precisamente por las religiones. Las religiones nos han dicho, placer no, por favor. El placer es malo, es pecado. El placer, no. El sufrimiento. El sufrimiento es lo que nos purifica, lo que nos prepara para la otra vida. Y eso ha sido el cristianismo un caso típico y sigue siéndolo todavía. Pero claro, eso que nos han puesto a una persona, a un ser crucificado como modelo de vivir, es en cierto modo un ejemplo de vida muy terrible, muy doloroso y muy inaceptable. Pero eso tiene consecuencias nefastas también, porque luego, por ejemplo, ese vivir resignado, con sufrimiento, padeciendo, humillado y aceptándolo eso, ya dice, por ejemplo, Carlos Marx, que nos lleva ¿a qué? Nos lleva nada más y nada menos que a aceptar la explotación. Aceptar el que esté en una sociedad en la que, por ejemplo, los patrones me expulguen de todo, o en otras épocas los señores feudales, y yo lo acepte, porque eso es méritos para la otra vida. o por ejemplo, es el opio del pueblo, que decía Marx, o por ejemplo, la misma crítica a esta negación del placer como algo positivo, la encontraríamos, por ejemplo, en el pensamiento de Nietzsche, porque él ve en toda esta trayectoria que a lo largo de la historia occidental llega hasta nuestros días, una trayectoria que pone el énfasis en el sufrimiento, en el dolor, en una vida totalmente lejana de todo placer, pues ve una sociedad que ha invertido los valores, valores contrarios a la vida. Y frente a eso, tiene Nietzsche mucho de epicúreo, a pesar de que le acusen de muchas cosas. Mucho de epicúreo porque dice que hay que exaltar los valores de la vida, no precisamente reprimirlos, negarlos, etcétera. Entonces esto tiene una trayectoria muy fuerte a lo largo de toda la historia y hoy en día pues encontraríamos lo mismo.
Yo creo que también hay un punto de vista interesante cuando él habla de no dejarnos arrastrar por cantos de sirena. Es decir, pensar que estas cosas que se nos están ofreciendo para ser feliz, más de una vez hemos discutido y hablado sobre el tema de la publicidad que se nos está haciendo, de que para que poder ser feliz, llegar a ser una persona feliz, pues hay que beber la Coca-Cola, que es la chispa de la vida, y toda una serie de cosas absolutamente, luego vamos a hablar de cosas necesarias e innecesarias, ¿no? O sea, yo creo que realmente ahí está donde deben estar las elecciones inteligentes por nuestra parte, el vivir una vida de crítica. Es decir, ¿por qué tengo que estar esperando que salga el último smartphone para poder ser feliz? Pues hay gente que es así, o sea...
Porque vivimos en una sociedad capitalista que abusa de nuestras necesidades,
sí, pero no solamente es eso.
Satisfactorios que no lo son, por ejemplo.
Te están haciendo creer que si no dispones de unos bienes materiales determinados...
No eres feliz.
No vas a ser feliz.
Y en la televisión y en todos los anuncios... Los felices son los que tienen mucho, los que se pegan grandes comilonas.
Claro, entonces, es que sí. El tema de la publicidad no solamente que intentan venderte un producto, si os fijáis un poco, por ejemplo, la televisión, y os paráis a ver algún anuncio, yo procuro no verlos si estoy viendo... Pero sí, es que te venden un estilo de vida y unos valores. Ese es el problema. No solamente que quieren vender un perfume, ahora que está la publicidad de los perfumes, como todos los años por estas fiestas, sino que salen unos tíos ahí guapísimos, te salen con oro, te salen con cochazos, unas cosas más. O sea, es que te venden un estilo de vida que es el propio del neoliberalismo.
Claro. Y si te echas tal perfume, bueno, se te ponen unas tabletas en sí. Esto. Las chicas son espeluznantes, un moreno caribeño y sobre todo tos con pelo. Sí. Los calvos parece que no tienen derecho a
charlar. Uno echamos de menos lo que echamos
de menos. Hay 13 pelos, oye, que hay 13 sí. pelos.
Yo creo que en el fondo es un poco lo que dice Epicuro, ¿no?
Vas a Marruecos y te hacen crecer el pelo.
Que ahí entra la filosofía y la ética cuando entran en el juego en todas estas cuestiones, que son las que nos tienen que hacer saber elegir los placeres. Vamos a escuchar, pues, hablando de placeres, la voz de Leonard Cohen.
Eso.
Es un placer.
Sí. No he puesto las dos de siempre. Hemos buscado otra.
Ah, sí, qué pena.
Sí, que tiene voz debajo.
Oh. A mí me gusta.
Esta sí canta, no son Leonard Cohen. Es el coro.
Ya echaba de menos. No, de Juan.
Ahora es un coro mixto ya.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know.
Bueno, vamos a pasar a segunda parte de y vamos a hablar de la economía del placer, es decir, cuál es una selección inteligente de los placeres. En el fondo vamos a seguir un poco tratando lo mismo, pero bueno, tiene unos planteamientos curiosos aquí, ¿no? Entonces, bueno, según Epicuro, el placer supone la satisfacción de un deseo. Existen deseos naturales necesarios, y eso es evidente: comer, beber, abrigo, seguridad, como antes hemos hablado, que esos son absolutamente imprescindibles. Existen deseos naturales y necesarios. Puede ser la diversión, la gratificación sexual, artes, deportes, lectura, conocimientos, que son naturales pero no tienen que ser absolutamente necesarios. Y existen deseos innaturales e innecesarios: la fama, el poder político, la riqueza excesiva. Entonces él dice que debemos satisfacer los deseos naturales necesarios de la forma más económica y sencilla posible. Podemos perseguir los deseos naturales innecesarios hasta la satisfacción de nuestro corazón, no más allá, con equilibrio, según él.
Claro, lo que pasa es que eso supone unos criterios que son los que precisamente se definen muy bien en las normas de vida digna, NVD. Porque ahí lo que es necesario, lo que es innecesario, bueno,
pues no, lo de lo explica bastante bien. Yo creo que bueno, todos estos personajes que han creado cosas tan novedosas como las que has comentado tú antes, se han inspirado en Epicuro.
Yo creo que no, Epicuro se ha inspirado en ellos.
Ah, sí, que vivió después, sí. Bueno, sigo comentando las cosas.
Y no estoy muy de acuerdo en que dice aquí, los humanos y el resto de animales tenemos en común esa tendencia al placer y el rechazo al dolor. Yo creo que no, lo que tenemos es tendencia a sobrevivir. Y tanto el dolor, y ahí lo vemos claramente, cuando sentimos un dolor es que algo no funciona dentro de nosotros. Es un aviso, es una señal. No es que tratemos de evitar el dolor. Tratamos de evitar el problema, y el dolor es la señal. Y el placer pasa lo mismo. El placer lo que nos dice es un mensaje de que efectivamente lo que estamos haciendo nos conviene para la supervivencia.
Claro,
yo estoy más en ese...
Son cuestiones que vienen de la evolución biológica para la supervivencia. Pero claro, el placer es una búsqueda afanosa por parte de todos. El placer de comer. Si, por ejemplo, una buena lechuga no produjera placer, no comería jamás lechuga, porque qué trabajo.
Pero tiene la escarola, tiene la escarola.
Sí, sí, pero qué trabajo. Entonces, toda necesidad está unida a un placer. De alguna forma, cuando tienes una necesidad, si no tienes el placer que la compense, comer, satisfacción de tipo de seguridad, de cualquier otra cosa, si no tienes esa compensación, pues a veces pues te morirías de hambre, porque pensándolo bien, a veces comer es un esfuerzo tremendo. Lo que pasa es que nos produce placer y no nos enteramos.
Sí, bueno, es que concretamente es un poco por lo que dice, ¿no? De que no debemos arriesgar la salud, la amistad o la seguridad en la búsqueda de la satisfacción de un deseo innecesario, evidentemente. O sea, si te pones a comer como un estúpido, bueno, que algún día, pues al final acabas con luego...
Una indigestión, una úlcera, y esas son las señales que te dicen no.
O una... Los que en su momento en alguna vez, porque hemos bebido en demasía, pues sí, todos sabemos lo que es una resaca y dice el ojo de prueba.
Claro.
Pues ese es el dolor que te indica que por ese camino no tienes que ir.
Efectivamente.
Pero él ya hacía una especie de análisis muy concienzudo de hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no para vivir felices. Porque claro, la satisfacción, por ejemplo, de ciertos placeres de una manera desorbitada, lejos de producir y de compensar placer, lo que te traen es lo contrario. Y él nos da unas pautas muy interesantes. Sí, eso es la ética, eso es darnos unos modelos de comportamiento que, en cierto modo, siguiéndolos, conseguiríamos mayor felicidad.
Hay un articulillo de Irene Vallejo, la que escribió El infinito en un junco, que dice algunas cosas curiosas, ¿no? Explica un poquito estas cosas a su manera, ¿no? Y ella dice que el epicureísmo es más actual que nunca por su demanda de placer para todos los cuerpos, pero también por su denuncia de la avidez. El poder intenta controlarnos moderando nuestros deseos, como si la clave de la buena vida fuese una tarjeta de crédito humeante. Luego dice ella también, dice, el filósofo sugería cultivar una libertad inteligente, compartida, con sentido y sin compulsiones. Beber sin alcoholizarnos, comprar sin endeudarnos y comer sin hartarnos. Saborear los manjares de jardín sin destruirlo. Placeres comprar sin endeudarnos y saborear los manjares de jardín sin destruirlo. Creo que es,
claro,
este
claro,
es un tema clave. Es decir,
claro, ahí
es
está.
Decir, no para yo quedarme satisfecho, me cargo todo lo que tengo a mi alrededor. Y esto se puede meter en qué estamos entendiendo hoy, qué estamos haciendo con la naturaleza.
Claro, pero ahí hay que superar un poco, ya digo, el libro de autoayuda y extenderse un poco a lo social.
Claro, claro.
A lo social, porque efectivamente estamos en una sociedad, quiero decir, en los países desarrollados occidentales y del norte, estamos en una sociedad súper derrochadora. O sea, donde producimos cantidad de cosas
inútiles
que no son, o que son repetitivas o que ofrecen una falsa capacidad de elección. Entonces, claro, si producimos de tal manera que nos cargamos el medio ambiente, pues claro, entonces nos hemos pasado totalmente. Claro. Pero es que desde el punto de vista del ecologismo, que yo en cierta medida profeso, está claro, hay dos estudios por ahí, no sé si alguna vez los he comentado o los he pasado por ahí, donde dice que es que un estudio llega a decir que con la décima parte de la energía que consumimos podemos tener una vida digna, como las normas de vida digna. Sí. Con la décima parte de la energía que consumimos. Fíjate entonces si podemos eliminar el petróleo y todo esto, que ahora que recientemente en la COP28, pues todos los problemas que ha supuesto, porque a los países árabes no les interesa, no somos que viven del petróleo. Las pegas que ha puesto para llegar a una conclusión un poco decente de que hay que ir abandonando los combustibles fósiles.
Y es que...
que no harían falta, en realidad.
Si los movimientos de estos crápulas que acumulan cantidad de dinero en una especie de patología por acumular, si se fijaran un poco en Epicuro, dirían, pues sería más feliz de otra manera. Y haría más feliz a los demás. Y haciendo felices a los demás, yo también lo sería más feliz. Entonces... todo esto, en cierto modo, nos hace reflexionar sobre una sociedad que está desquiciada, que está destruyéndose a sí misma, porque nosotros somos naturaleza y estamos destruyendo la naturaleza. ¡Qué locura! Entonces, quizá estas reflexiones del siglo III antes de nuestra era, de Epicuro, pues nos harían replantearnos todo de otro modo, nos harían cuestionar el sistema capitalista neoliberal en el que vivimos, que nos lleva a necesidades o a satisfactores de necesidades no necesarios, que van más allá de lo que realmente necesitamos. Entonces yo creo que aplicado esto a nuestra época tendría una ventaja enorme, cambiaría todo. Valoraríamos más la amistad, valoraríamos más la naturaleza, valoraríamos mucho más una vida tranquila, el equilibrio mental. Entonces, ¿cuánto desequilibrio mental existe actualmente? ¿Cuántas personas viven con patologías de todo tipo? Esto es una cosa que...
pues mucha mejorando lo presente, claro.
¿Cuántos muertos te tiene que haber en Gaza, por ejemplo, para que los países llamados civilizados empiecen a entender de una puñetera vez que lo que está pasando allí no se puede consentir?
Sí, pero yo te hago otra pregunta. ¿Qué produce más muertos, Gaza, la guerra de Gaza o el cambio climático?
Sí, sí. ¿A largo plazo?
Sí. A largo plazo y a corto.
Sí, Juan, estoy absolutamente
también. De acuerdo. En un año.
Sí, puede ser.
No, pero estoy absolutamente de acuerdo.
Bueno, mira, uno y lo otro.
Estoy tan de acuerdo como que acabamos hasta las narices de la guerra Rusia-Ucrania. De repente ya parece que no hay guerra en Rusia-Ucrania. Ahora estamos en la vorágine del tema de la guerra, del genocidio y tal, más la amnistía, que fíjate tú que mundial. Y resulta que es que el otro tema, este no le hinca el diente ni Dios, lo que dices tú, todo el tema medioambiental. Está súper demostrado, excepto para los negacionistas, y los, ¿cómo les llaman? Los quietistas, los que no quieren menearse con este tema.
O los retardistas, los que dicen que no, que eso
falta
muchos años.
Que fíjate tú, que eso sí que es una fuente de dolor y de sufrimiento.
Pero ahora mismo, que está pasando, claro, las migraciones masivas, las sequías, las hambrunas que hay ahora por el sur global, como casi todo esto está sucediendo más en el sur global, aquí, que todavía no nos ha llegado, que ya veremos si nos llega o cuándo y de qué manera, pues nos deja de preocupar mucho, pero no es correcto. Vamos.
De todas maneras, tendríamos que seguir un poquito más al pie de la letra a Epicuro, porque los deseos que se corresponden con necesidades absolutas de vitales, pues hay que satisfacerlos de una forma sencilla, no de una forma ostentosa que luego trae consecuencias negativas. Pero él habla de deseos que no son necesarios, es decir, que aunque sean naturales. Y dice que si no se satisfacen esos deseos no necesarios, aunque sean naturales, no se produce un desequilibrio ni un sufrimiento absoluto. Y nos habla de una cuestión que sería también problemática. Dice, la gratificación sexual, por ejemplo, es común a todos los vivientes y está orientada hacia la procreación de la especie, aunque se pueda realizar al margen de tal función, ya que por sí misma es placentera. Claro, como hemos dicho antes, el placer acompaña a todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Hay muchos seres humanos que no la practican, incluso en fases en las que, dice, la carne exige esa gratificación y ese gozo con mayor intensidad. No por ello esas personas perecen o enferman. Esto nos podría llevar a discutir un poquito, porque
Freud
no sé si estaría muy de acuerdo con este planteamiento, porque
Freud ni inclusive yo tampoco.
Tú tampoco, ¿verdad?
No, pues bueno.
Ya. No, pero él quiere decir que, por ejemplo,
me pate un poco, sí, ya lo entiendo.
Si no se satisface eso,
puede haber... Me pate un poco simplista el tema, sí. Es tan complejo el tema de la sexualidad, por ejemplo.
Sí,
la sexualidad, claro, por ejemplo, es esencial, o sea, y no por tener hijos ni no tener hijos. O sea, la sexualidad es más que de alguna forma el goce sexual puro. Sí. Sexualidad es el afecto, el cariño,
Si lo entiendes así, con esa profundidad que hay que entenderla, pero a veces se entiende de una manera mucho más superficial,
sí,
como el puro placer del contacto de la carne. Pero de cualquier manera, sí, Freud nos diría que, bueno, no son, si no se satisfacen, dice que no enferman. Sí, se vuelven neurasténicos. Casi todos los pacientes que tenían un problema de origen sexual, como al menos él lo veía así. Ahora bien, él también hablaba de que la no satisfacción de la sexualidad, por ejemplo, pues puede de alguna forma compensarse. Es decir, puede haber mecanismos de,
sí, la sublimación,
de sublimación, de compensación en otros factores, y entonces, pues de esta manera, de la misma manera que no puede compensarse, por ejemplo, pues el no comer o el no beber o el no tener un cobijo, no tener seguridad, porque son necesidades naturales pero necesarias, las que no son necesarias se pueden compensar, pues por ejemplo, con un buen concierto, una buena música, con creatividad, con lo que sea, sublimándolas, dedicándote a los demás. Entonces, eso sería una distinción que yo creo que es muy importante.
Yo también tengo otra cosa luego.
No, yo quería leer una cosita, porque claro, es que tal como se habla así de Epicuro, sigue siendo un poco abstracto, y por eso yo quería aquí una brevísima lectura de los indicadores de necesidades materiales, porque claro, no, es que nos hace falta con sencillez y sin pasarnos y tal, pero no, a la hora de justificar una norma de vida digna, en términos de necesidades materiales para todos, ¿no? Que tiene que ser para todos, no solamente para uno mismo, volvemos a lo mismo, no caigamos en los libros de autoayuda. El más obvio es que múltiples productos pueden satisfacer una necesidad o capacidad, y que la elección adecuada puede depender de la cultura y de otros factores contextuales. O sea que no está tan claro, no es tan fácil, no, vamos a lo sencillo, eso depende de otros muchos factores contextuales. Además, hemos indicado que evitar el daño, que es otro objeto que tiene, la satisfacción no puede provocar daño a otros.
Claro, sería un placer impuro.
Impurísimo. Tal y como se utilizan los enfoques de las necesidades básicas, es una base útil para desarrollar criterios de selección de productos básicos. Sin embargo, el daño también depende del contexto y de las vulnerabilidades humanas, y no se especifica adecuadamente las teorías de las necesidades básicas.
Epicuro no lo exactamente no lo determina, porque no era en aquella época, no era.
Y en tercer lugar, dado que uno de nuestros objetivos es vincular la erradicación de la pobreza, claro, antes claro, lo de la gente que no tiene vivienda o que duerme en la calle, como un caso exagerado, la erradicación de la pobreza al uso de los recursos naturales, debemos ser exhaustivos a la hora de determinar las necesidades de recursos esenciales.
Yo, de todas maneras, si algo criticaría de Epicuro, es que no veo en él un carácter muy social, de compromiso claro, político, por ejemplo, porque cuando dice que hay que evitar los cargos públicos y la política, todos eran apolíticos, pero ¿cómo se puede ser apolítico en una sociedad que mediante la política te están cortando los...
Claro.
Entonces, y los demás, y tanto sufrimiento, y tienes que ser comprometido. Claro. Parece que esto es lo que yo veo el punto más débil de Epicuro, que en cierto modo se refugiaba en el grupo, en la comuna.
Ten en cuenta, Miquel, que eso, sí, que eso después de muchos siglos lo han intentado, tú has dicho antes,
sí,
con determinadas comunas.
Sí, sí,
o
sí,
sea,
sí.
Un mundo maravilloso,
maravilloso
idílico y tal, pero encerrado sí, en un sí, cajón, sí, en un nuevo jardín de Epicuro.
Sí, sí.
Cerrado, donde me abstraigo de todo lo que hay a mis alrededores y vivimos todos felices.
Te voy a decir una cosa, órdenes religiosas han intentado eso en principio.
También.
Aquellos
también
que estaban contra la autoridad papal y contra
algunos,
algunos al principio,
sí,
franciscanos, etcétera, sí, pues intentaron.
Y luego al final de la Edad Media hubo unos grupos sí, curiosísimos
sí,
que
sí,
buscaban el placer y que creían que el placer era un don de Dios y por lo tanto claro, la sexualidad claro, era muy buena. A esos claro, los machacaron.
Es un
la iglesia los machacó y acabó con esos grupos que se dieron por toda Europa.
Yo, fíjate tú que antes, cuando has dicho lo de la insatisfacción sexual, bueno, puede ser sustituida.
Me parece que se dice sersual, ¿eh? No.
Sersual.
Sersual.
Joder, ya
le he cortado.
Ya.
He cortado el meo.
Claro. Ya te lo has cargado.
Me voy a marchar. sí, ahora cojo.
Ahora
lo cuando la insatisfacción sexual es, de alguna forma, no satisfacer esa sexualidad, viene consecuencia de algo reprimido,
claro.
Reprimido, y de eso sabemos mucho
claro,
en fíjate, este país.
La iglesia,
en otros igual también, pero en este mucho sabemos.
Las religiones han ido
y
por
explícales,
ahí.
Y explícales tú a todos este clero que hemos tenido en este país, que esa insatisfacción sexual que han tenido por represión, es decir, no podían tener relaciones sexuales.
¿Y qué ha llevado a la pederastia?
¿En qué ha derivado?
¿Y qué ha llevado a la pederastia?
¿En qué ha derivado? ¿En qué ha derivado? Es decir,
sí.
Que el hombre y la mujer, en principio, como seres humanos, incluso los animales, también tienen que tener necesidades de tipo sexual. Es decir,
sí.
No me puedo ir a estar contemplando todo el día los montes del Petrechema, o sea, como antes
decía. No.
Sino también puede haber otra serie de satisfacción y tal, que sobre todo, si yo las elijo, pues fenomenal. Lo malo es que me las repriman.
Claro,
si a mí me reprimen esas satisfacciones,
del
tipo que sea,
sí.
Eso deriva en una salida por la tangente. Eso.
Precisamente ahí está la confusión.
Eso es.
Que Epicuro hablaba de placeres impuros, aquellos que tienen mezcla de dolor. En cambio, la iglesia, yo me acuerdo de chaval, que me hablaba de placeres impuros en otro sentido muy distinto. Los placeres
claro,
impuros los consideraba los placeres sexuales, incluso pensamientos impuros.
Claro.
Entonces, claro, hay una tergiversación y por eso han sido enemigos acérrimos de los planteamientos de Epicuro. De todas maneras, yo creo que debíamos comentar un poco esa otra distinción. Hemos hablado ahora de deseos naturales necesarios, deseos naturales no necesarios, pero hay deseos que no son ni naturales ni necesarios. Y ese tipo de deseos imperan en nuestra sociedad de una manera enorme.
Sí. Ejemplos.
Pues, bueno, ya hemos dicho antes.
Las grandes riquezas.
La fama, el poder político, el tener un reconocimiento ante la sociedad, como que el egocentrismo,
las grandes riquezas,
criterios como los que ofrece esta plataforma,
las grandes riquezas,
criterios un poquito más fundamentados, claro, y más estructurados, y más,
esos son placeres,
y más medibles,
no necesarios y no naturales. Entonces no es algo natural que acumules y acumules y acumules, y más viendo que cuando tú acumulas estás dejando en la miseria a muchísimas otras personas. Ese deseo que parece que se da de una forma tremenda en el tipo de sociedad que tenemos, pues es un deseo no natural y no necesario.
Uy, yo rehuyo esos términos de natural y no natural, porque bueno, sí, para eso habría que conocer muy bien lo que es la naturaleza, y me parece que no.
Él dice que natural lo que necesitas.
En su lenguaje lo entiendo.
Lo que necesitas para vivir. Y una gran riqueza no se necesita para vivir. Con lo básico vives y no puedes. No por ello puede ser desgraciado, sino quizá más feliz que algunos que son multimillonarios.
Y el poder político, por ejemplo?
Sí,
¿Os fijáis?
O el matrimonio, ¿eh? Ya se había olvidado.
Ya salió la burla a pasear.
Hay un, el poder político, venga.
No,
la participación política.
El poder político, ¿qué placer puede ocasionar a determinada gente para que tenga tanto apego al puesto y al sillón? Aparte de la manteca.
La erótica del placer.
Efectivamente. Sí,
sí. La erótica del poder, digo.
Aparte de que se gane más o menos dinero, porque hay que tener en cuenta que hay políticos, bueno, yo cuando la gente dice, oh, es que se forran los políticos y tal, yo no creo que eso sea tan cierto.
Según, o sea, quién, según quién.
Claro.
Uno sí.
Sí,
hay algunos que cobran una burrada, otros no
tanto. Bueno, pero esencialmente cobran luego más cuando esa gente se sitúa en el poder y luego acceden al poder económico, es decir, de entrar a consejos consultivos, de esto, del otro. Claro. Están ganando mucho más dinero a posteriori que cuando estaban en
la política. Pero antes se lo han currado, porque antes han apoyado a las multinacionales, y cuando dejan ese poder político tienen la compensación que las multinacionales les reciben en su seno.
Sí, pero yo
dan un puesto
de
enriquecimiento
tremendo.
Yo a lo
que voy es que no todo es el tema crematístico, el tema del dinero.
Claro,
esa erótica, lo que dice Juan, esa erótica del poder, es decir, sentirse poderoso al final, sentirse que domino a los demás, que de alguna forma, incluso no que domino, sino que estoy haciendo lo mejor posible por todos ellos, sin preguntarles si es si ellos quieren que tú hagas eso, ¿no? O sea, esto realmente es peligroso en esta sociedad en la que estamos.
Es que degenera una actitud casi normal de sentirse útil, de sentirse un poco admitido por todos, degenera en que tengo que dominar a todos. Todos tienen que estar de rodillas delante mía. Y yo me siento todopoderoso frente a ellos. Y esto se ha dado a lo largo de toda la historia y ha sido una de las lacras de la humanidad. Ha creado guerras, ha creado destrucción, ha creado totalmente sometimiento de muchas personas, y pues ha creado los modelos económico-políticos que hemos padecido y seguimos padeciendo.
Yo he conocido
el esclavismo,
sí,
el feudalismo y ahora el capitalismo.
Pero yo he conocido, sin irnos a esos extremos de esos tipos de liderazgo, yo he conocido a líderes muy próximos a mí, además, a líderes que han sido una gente acojonante, una gente muy buena, que se lo ha currado de narices, que encima ha sido reconocidos por todos como ser un verdadero tal, y que llega un momento en que cruza ese umbral y al final llegan a creerse tan poderosos y tan insustituibles que de alguna forma no pueden entender el que llegue esa gente que le ha venerado, que le digan, ahora ya no estás haciendo lo que nosotros queremos, y esto no es. Y gente de este tipo, yo la he conocido.
Sí,
y gente muy buena, ¿eh?
Sí, sí,
fíjate, con muchas
sí,
capacidades.
Sí, se ve que ahí se está haciendo un límite.
Claro, llega un momento en donde llega el endiosamiento.
Debe haber algo en nosotros que nos lleva ahí, porque ya lo dice la frase. Si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Entonces, cuando le das un cargo a alguien, cuando se empodera en ese cargo, pues llega a una situación de dominio total.
Yo apoyo, en resumen, que en unos términos que yo les he vendido a los ecologistas, apoyo la sobriedad gozosa.
Uh-huh.
Es un concepto, es un término que es muy adecuado,
sí,
y
sí, sí,
he vendido.
Sí.
Sobriedad gozosa no es solamente para uno, claro, para todos.
Para todos.
Para todos.
Esa era una idea tanto de Epicuro como de los estoicos.
Exacto.
En esa época,
también,
los estoicos
sí, señor.
También. Ellos iban
sí,
por ahí. El equilibrio, ahí. La paz del
también
alma.
También está un poco de moda.
Sí, sí,
el
sí, sí. Y eso, pues, tenemos que aprender mucho.
Como decían en el programa ese de 1, 2, 3, campanes se acabó.
¿Ah, sí?
Clan, 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 clan.
Ay, ay, ay.
¿Cómo te obedecen?
Sí, oye.
El Ori Arte, hasta caer. De Noge, Donostiarras. Bueno, la semana que viene vamos a empezar, si no se tuercen o se nos ocurren otras cosas, porque nuestras cabezas van más rápido de que nuestros planteamientos.
Más rápido que la inteligencia artificial.
Vamos a hablar de la propiedad común y la propiedad privada. ¿A qué título tendría el propietario derecho a hacer absolutamente lo que quiera con lo que tiene? Vamos a hablar del filósofo francés Cratois, creo que se dice. Nos recuerda que lo propio no excluye lo común. De hecho, la exigencia de justicia consiste en prohibir que lo propio excluya por completo a lo común. Las investigaciones actuales sobre lo común han dado paso a importantes renovaciones de la teoría de la propiedad en el campo del derecho, la economía y la filosofía. La presente reflexión cuestiona la ideología propietaria para proponer una concepción alternativa del derecho de propiedad. Para ello se basa en la idea de una justicia que garantice que nadie salga perjudicado de la cooperación en sociedad. Una sociedad que debe reconsiderar el concepto de propiedad privada. Creo que nos puede dar mucho juego y vamos a hablar de cosas muy de actualidad.
Yo intentaré aportar la visión católica de la propiedad, que es muy interesante la evolución que ha tenido histórica, sobre todo dedicado a los que son creyentes y bueno y que tienen una interpretación muy positiva del cristianismo, que los hay.
Aquí, caridad.
Aquí cabe todo.
Caridad, que hoy diríamos solidaridad, pero bueno.
En un programa de filosofía...
Porque la caridad se puede entender más. Caridad,
claro,
sin justicia...
Claro.
Cabe todos los planteamientos que podamos tener.
Efectivamente.
Así que, bueno, pues... Datorren astean, egongo gara berriro zuekin... Y os tengo que decir una cosa también.
Hila.
Que entréis en la página web de revista
Mentes Inquietas.
Revista Mentes Inquietas. Y allí tenéis la nueva revista con artículos realmente muy buenos. Muy buenos.
Y también se puede acceder a los programas de radio.
Y a los programas de radio,
sí.
en el blog.
Lo mismo
que
las
emisoras.
Lo mismo que en la emisora, en la página web de alabedi.eus.